Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un programa, o sea, un tema muy interesante. Muy interesante porque se ha oído hablar mucho de ello, la gente lo comenta y todo esto, pero hasta ahora nadie se ha atrevido a hacer lo que han hecho esta señorita y estos señores. Voy a dar preferencia a la mujer. Buenas tardes, Nikki.
Buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Loren, acércate más el micrófono porque si no se...
Hola,
Loren,
¿qué tal?
Que
buenas
es antiguo
tardes.
Conocido y me lo he encontrado aquí, que si llegas a saber que vienes, yo no vengo, ¿eh?
Me encargo yo del programa, sí.
Es broma, ¿eh? Yo la verdad es que me alegro mucho de verle porque llevaba un tiempo que estaba como desaparecido. Es un experto en la vía asturiana, que de eso ya hablaremos otro día. Bien, Pedro, vosotros os habéis armado aquí de valor, os habéis abanderado y habéis puesto una denuncia. Continúa.
Vale, sí, hemos presentado una demanda, un recurso, frente a todos los diputados y todos los senadores, frente al presidenta del Congreso, presidente del Senado y los distintos grupos parlamentarios por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Vale. Nosotros lo que pretendemos con esto es generar un precedente jurídico a partir del cual, en cualquier momento, cuando haya cualquier retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cualquier persona pueda pedir que se lleve a los tribunales que se lleve a cabo esa renovación y obligar a los diputados y senadores a hacerlo. Si una vez que sale la sentencia no cumpliesen el requerimiento, automáticamente se tendrían que llevar a cabo la ejecución de la misma, poniéndoles multas coercitivas cada 15 días hasta que llegasen a ese acuerdo. Esa es la forma que establece la legislación para que se lleve a cabo.
Ajá.
Esto es una norma, ¿vale?, que está vigente desde la aprobación de la Constitución española. Tenía que haber sido ejecutada desde el primer momento y hasta el momento no se ha llevado a cabo. Y nosotros lo hemos llevado a cabo.
¿Y por qué este retraso? ¿Por qué este pasar con sí mucho decir ahí que siguen enrocados, que no se salen de ahí?
Bueno,
Todos sabemos, y yo soy la primera que debo decir que de esto, pues que el PP tiene situados ahí un enclave de seguridad, por decir así, para que no... de gente, o sea, de jueces que están a su favor y que se hacen el longis cuando se quiere...
Bueno,
denunciar corrupción o lo que sea, ¿no?
Es un proceso largo, ¿de acuerdo? Esto viene desde la época de la Guerra Civil, cuando hay un triunfo del bando franquista, y entonces quitan a todos los jueces republicanos y ponen a sus jueces militares, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahí participan en la represión de forma generalizada todos los jueces. Estos jueces, que al principio se van manteniendo hasta el momento de la transición. Cuando se produce la transición, los mismos jueces pasan a ocupar los puestos, digamos, en el sistema constitucional. En ese momento de la transición, tienen miedo a enfrentarse a ellos, y entonces no se aplica la Constitución tanto al Poder Legislativo, al Parlamento, al Ejecutivo, pero a los jueces no. Es decir, cuando hay unas elecciones, se renuevan el Parlamento, se renueva el Gobierno, pero los jueces se mantienen. Luego viene igualmente el golpe de Estado de Tejero en el 81 y siguen sin hacerlo. ¿Qué ha pasado? Pues ha cambiado totalmente la situación. Durante todo este periodo, pues han seguido manteniendo ese sistema y habrán llegado a sus acuerdos, lo que sea, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y han mantenido la situación actualmente, hasta la actualidad. Hay que diferenciar aquí entre quién se beneficia y quién infringe la norma. La norma les obliga a hacer la renovación cada 5 años. Y eso lo infringen tanto, básicamente, el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, porque tienen la mayoría suficiente para llegar a ese acuerdo y ningún otro partido puede impedir que se llegue al acuerdo, ¿no? Y lo sorprendente aquí es que el Partido Socialista tiene la misma responsabilidad que el PP, aunque el PP sea el que se beneficia. ¿Por qué? Según la legislación, la que establece que el que tiene la responsabilidad de forma específica para perseguir esto es el presidente del Congreso y el presidente del Senado. En las ocasiones, en las tres, digamos, retrasos más importantes en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en todos esos casos, el PP estaba en minoría y el que tenía la presidencia era el PSOE. El que tenía que haber interpuesto la demanda que hemos interpuesto nosotros, era el PSOE. Entonces, en esas tres ocasiones, pues ha incumplido su deber constitucional y legal. Entonces aquí tenemos que diferenciar cómo los dos partidos están permitiendo eso y, sin embargo, el que se está beneficiando más es el PP, que tiene prácticamente 40 pleitos todavía pendientes.
Pendientes de solución.
Exactamente.
Sí.
Y debido a esta falta de renovación se llegan a anomalías tan grandes como, por ejemplo, que en la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la de lo penal, que es la que va a juzgar todos esos delitos, pues de 12 miembros que hay, 11 son conservadores y uno progresista, entre comillas, claro.
Bueno, o sea que está el pobre Ipsolo Faney descangallado, por decir así. Sí, dime, te veo con ganas de hablar, Lorena.
Es un delito habitual de los partidos mayoritarios, un delito que vienen cometiendo desde el principio de la transición. Y vamos, se minimiza, parece que no se le da importancia, y la verdad es que no somos conscientes de la gravedad que tiene, porque hay que pensar que sería lo mismo que si, prácticamente lo mismo que si después de las elecciones el Parlamento no se renovase. Los parlamentarios de la anterior legislatura se negasen a abandonar sus escaños, siguieran legislando, siguieran sacando normas, y los otros pacientemente esperando a que les toque su turno. Es así, ni más ni menos. Esto tiene unas responsabilidades tremendas y no lo han hecho ninguno. Como siempre, nos encontramos con que las élites de los partidos paralizan todas las iniciativas y los propios partidos no son capaces, la organización de los partidos no son capaces, pues seguramente que las bases de los partidos no están de acuerdo en que no se renueve, quieren que se renueve cuanto antes, pero entre las élites hacen sus pactos y todo se queda como está.
Como
y
siempre.
Tenemos que hacerlo, pues como siempre, desde abajo, que es la única manera. Como decía García Calvo, pues no va a venir nada bueno desde arriba. Esta gente, si por ellos es, el Parlamento, o sea, el Poder Judicial no se va a renovar, según la como norma la Constitución, va a seguir siendo una moneda de cambio de sus pactos que ellos hagan, porque está claro que, como decía, si el PSOE no lo está haciendo, es por algo. Algo tiene que haber. Esos pactos que no conocemos en las cloacas del Estado, en las cloacas, las gordas, donde se están haciendo estos pactos, y se está decidiendo por qué no se renueva, bueno, para que sus condenados salgan libres o con menos condena.
Vamos a tirar de la literatura y vamos a que algo huele a podrido en Dinamarca.
Tenemos que ser nosotros, como siempre, que somos una asamblea del 15.
Exacto. A ver, Niki, que estás muy callada ahí.
Sí, bueno, le doy la razón a Lorenzo cuanto a la gravedad del asunto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos está sucediendo que han cogido los tribunales a través de los jueces nombrados por Trump. Los grupos conservadores han hecho pues no renovarse los jueces durante tiempo y poner luego los suyos. ¿Y qué es lo que sucede? Que al final han aprobado leyes que recortan los derechos de las mujeres y de los colectivos de LGTBI, y por ejemplo los matrimonios entre personas del mismo sexo o de diferentes razas o religiones, pues a lo mejor no van a poder sucederse en un futuro. La reciente derogación del derecho de aborto por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos pues es un ejemplo cómo la ultraderecha está acogiendo los tribunales para imponer su doctrina y hacer que la población ejerza su dictadura, ¿no? Y bueno, no solo pasa en Estados Unidos, aquí también pasa, y pasa en Hungría, o sea, me refiero a Europa, que no solo es España, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado la falta de transparencia, esto sí que es grave, y de imparcialidad en los procedimientos disciplinarios contra los jueces en España. Entonces, bueno, tenemos una justicia que no es ni transparente ni y pone en vedo la equidad y la garantía de justicia. También, además, en otros países en Europa, donde está cayendo la ultraderecha, ¿por qué digo esto? Porque la acción que estamos haciendo es para que no lleguemos a esos extremos, ¿no? Que de repente nuestra justicia sea llevada sin valores democráticos, porque no les da la gana renovar cada 5 años, y que ellos puedan pues jugar a los corruptos y sin pena ni gracia, ¿no? A que se vayan de rositas. Entonces, por ejemplo, políticas conservadoras de ultraderecha, pues en Hungría, pues lo mismo. Se han eliminado la representación del colectivo LGTBI. También hay una, bueno, hay un cierre de fronteras, cosa que en Europa pues no sucede. En Polonia pues lo mismo, pues se han declarado en ayuntamientos zonas libres de ideología LGTBI. Son cosas muy pues retrógradas, ¿no? Que no pertenecen a la sociedad, cómo se siente en estos momentos. Y de hecho también en Polonia pasa que es casi imposible abortar. Luego ya también, o sea, cuando también llega la ultraderecha, pues controla los medios de comunicación. Y está pasando en Eslovenia, en Eslovenia, en República Checa. Y bueno, creo que creemos esta asociación jurídica del 15M, creemos en la democracia directa y somos ciudadanos que hacemos esto, pero que lo podía hacer cualquier otro, y eso invitamos a que los demás ejercen sus derechos como con valores democráticos, porque esa es nuestra cultura. Bueno, os he contado un rollo, pero...
No, que no, mujer, que no. Bueno. Que te hemos estado escuchando, o sea...
De acuerdo.
Sí, no, que además, bueno, pues ya acabo de rematar, ¿no? Tú que has hablado de la ley de aborto en Estados Unidos, el otro día leí una noticia, pues, que lo friante, de que obligaron a una mujer a llevar a cabo, a término, su embarazo, sabiendo que el niño iba a nacer muerto.
Sí, lo leí también,
sí. Sí. Entonces, eso, claro, sí, es que esto es horrible, sobre todo para la madre. Ya bastante tienes con que dices, sabes que no vas a llevar a buen término un embarazo, no la permitieron abortar y la tuvieron que hacer pasar por el parto y todo esto para tener en sus brazos, creo que duró unos minutos y zasca, porque... o sea que esto es horrible, te encuentras casos como estos porque este ha salido, pero supongo que habrá otros
si
casos.
Si controlan los jueces, controlas gran parte de, tienes un gran poder, pues ya
sí,
puedes
bueno,
dirigir la sociedad.
Yo creo además que incluso pues aquí los medios de comunicación también están más vendidos que, vamos, que no solamente es en Polonia, no, aquí pues la gente lo someten a un barrido ideológico, sobre todo los atontan, yo creo. Claro. Poniéndoles basura, 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 y la cuenta dice, no, pero es que lo dice la tele. Vamos a ver.
No,
seguir. Es, claro. No, quiero decir que yo a veces me enrollo mucho, pero que los protagonistas aquí sois vosotros.
Hay algunos aspectos que también te quería comentar, sí. Vamos a ver. También hay una especie de mito, ¿no? Lo que es la agresión de los jueces, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí lo sorprendente, y que ocurre también en Estados Unidos y ocurre en los dos países, es que para ser juez de primera instancia tienes que aprobar unas oposiciones. Pero para estar en las audiencias provinciales y sobre todo en el Supremo y el Constitucional no hace falta nada. Lo dejan, ¿no?, totalmente abierto para que puedan elegir los políticos de turno, claro, qué jueces van a juzgar. Eso es un elemento fundamental también que hay que tener en cuenta. Y la población no lo sabe. Se cree que tienes que tener más control para ser del Supremo. Al revés, cuando tienen más trascendencia política, hay menos control en el acceso y más control por parte de los partidos políticos, que es lo que está ocurriendo ahora. Y además, esa falta tremenda de control, el poco control que hay, ni siquiera se cumple, no se aplica la Constitución en este supuesto. Y esto es lo que está provocando el hecho de que haya una serie de sentencias que favorecen, digamos, una visión más retrógrada. Porque todos los jueces no son así, pero los que ponen arriba son los más retrógrados. Con apoyo tanto del PSOE como del PP. Que también es importante quitar el mito de que el Partido Socialista, Partido Socialista Obrero Español, o el PSOE, lo de socialista no tiene nada que ver con el contenido, pero vamos, se llaman así, está en contra de esa posición. No están en contra.
No han
está
hecho
haciendo
nada.
De exactamente. No ha hecho nadie, ningún partido.
¿Ninguno?
¿Vale?
No,
ningún partido.
Como las responsabilidades son mayores en el caso de los mayoritarios, pero también,
evidentemente, se han puesto, quiero de perfil decir, todos. Ya que estás donde estás, pues porque por votación popular, digamos así, pues por lo menos ejerce.
¿Y no han ejercido?
Y no han ejercido. No. Es que nos estamos quejando de que además es triste, pero es verdad, de que el gobierno más progresista, que la verdad es que sí, que es el más progresista porque lo que ha habido antes era peor, pero que se están igualando, que no están haciendo ni tomando tampoco, pues eso, partido o de esto de decir no, esto no puede ser y no puede ser, ¿no? Estoy seguro que el resto de partidos a la izquierda los iban a apoyar, exceptuando...
¿A apoyar qué?
Los hubieran apoyado, se hubieran dedicado, se hubieran tomado una decisión.
Ah, como... sí, todo el resto de partidos.
Exacto, no, menos Vox, pero bueno.
En ese sentido yo creo que el sistema que hay establecido en la Constitución, los partidos políticos no pueden hacer la acción, interponer la acción que nosotros hemos interpuesto, ¿vale? No pueden ir contra todos los partidos, ni pueden ir porque son sus socios y tienen sus acuerdos entre ellos. Solamente un movimiento como el 15M, de carácter totalmente horizontal y popular, es capaz desde fuera romper todas esas alianzas que hay y pedir, lo que estamos pidiendo simplemente es la aplicación de la Constitución. Es decir, nosotros es una cosa que consideramos que evidentemente se queda muy corta, no estamos ni siquiera conformes ni con el sistema que hay actualmente, la elección de los jueces, por supuesto, pero este paso primero hay que darlo para seguir avanzando, y solo lo podemos hacer nosotros, porque los partidos no pueden. Hay elementos que se ha quedado demostrado, tanto esto que debería referido, lo que es a tanto lo que es la división de poderes, elementos como el tema de las puertas giratorias, el elemento como los aforamientos, eran situaciones que eran, había una transversalidad total en la sociedad, pero cuando se han elevado a la solicitud por parte de los partidos, como todos, digamos, pierden esa transversalidad, cada uno se posiciona en su pequeño reducto, y entonces estos problemas, digamos, mucho más importantes, no se solucionan, y solamente es desde fuera como se puede llevar a cabo. Entonces nosotros, una pequeña asamblea, porque somos muy poquitos, hemos cogido y hemos, en la medida de nuestras posibilidades, hemos hecho la acción más potente que hemos visto, y además desde el punto de vista jurídico es muy importante, es decir, la argumentación que tenemos es prácticamente irrebatible, y luego desde el punto de vista del apoyo popular se da en toda la sociedad, se da incluso en las bases del PSOE, incluso en las bases del PP, y incluso en la mayoría de los jueces. Lo que pasa, que hay una pequeña, como siempre ha ocurrido, de hecho el 15M salió para acabar con eso, una pequeña cúpula que son los partidos, los, digamos, los dirigentes del PP y del PSOE, y los que son los jueces que están en los cargos más trascendentes, esos son los únicos que están a favor de esa situación, pero el resto de la población está en contra. Esto es lo que va a determinar la posibilidad de que se lleve a cabo de forma digamos efectiva esta solicitud que hacemos, porque la ley lo único que hace es describir el equilibrio de poderes que hay en una sociedad determinada en un momento determinado, quién manda, cómo manda y quién obedece, cómo obedece, quién trabaja, quién se queda con el rendimiento del trabajo, y solamente en tanto en cuanto describa esa situación, pues es aplicable. Hay muchas leyes como las que había contra los banqueros y demás, que hasta que no hubo una presión social suficiente y ese equilibrio se modificó, no se pudieron aplicar. Pues ahora mismo, en este asunto que estamos haciendo, como hay exactamente ese apoyo, sí tiene visos de poder triunfar.
Hace falta sí. Apoyarlo, ¿no?
Sí, claro, hace falta, después es fundamental el apoyo.
Claro, el apoyo, bueno...
Lo que estamos haciendo es marcar el punto para... llevar a cabo actividades de carácter coordinado entre toda la población para que se lleve a cabo.
Buscar el resquicio del régimen, el lugar donde se puede, como hemos hecho siempre. La vía asturiana, igual con el derecho de petición, y por ahí entró la reforma constitucional. Pues en este caso es lo mismo, y bueno, las puertas giratorias llegarán también, y lo que se nos ponga por delante, porque ya está claro que ellos no van a hacerlo. Ahí arriba claro. No lo van a hacer. Sí. Y los nuevos partidos, en teoría, que decían que iban a cambiar las cosas, ahí se han quedado en la misma porquería. No van a hacer las cosas que tienen que hacer.
Tú estás hablando también, me has hablado ahora del apoyo social, o sea, la sociedad. Es que yo pienso que la sociedad que está, pues, abducida por lo que les dicen en los medios oficiales, tampoco apoya. Es que habría que empezar por concienciar a la gente de que esa gente que está ahí arriba está porque les hemos o les han votado, y están ahí y están a nuestro servicio, no al revés, porque es que están tratando a la gente, o sea, del pueblo, por decirlo así, como si fuéramos normales, y que como no estamos capacitados para decidir por nosotros mismos, deciden ellos. Esto se podría haber arreglado, evidentemente, vuelvo otra vez, si se hubiera aprobado la vía asturiana, claro, pero como no se ha aprobado...
En general esto es un problema, yo creo, más educativo y sobre todo de los medios de comunicación. Puedes hacer todas las acciones que quieras, si en los medios están diciendo todo lo contrario, te están criminalizando, es que no puedes. Y por ahí tenemos un problema muy serio. Y ahí sí que es difícil meterle mano, Pedro, ahí donde...
Bueno, no, nosotros lo que estamos es enfocando la atención en el conflicto que hay entre los representantes y los representados. De hecho, nosotros la demanda consiste en que los representados demandamos a los representantes por no representarnos, ¿vale?
Desde el punto de... Eso sería...
Eso es lo que hemos hecho.
Esa es la nueva...
No nos representan,
exactamente. Y entonces, desde el punto de vista jurídico, digamos, hay un artículo que es el artículo 23 de la Constitución Española, que determina el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes, ¿vale? Y luego hay otro artículo que es el 123 de la Constitución Española, hay otros artículos que es el 578, 577 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los que establecen la obligación de renovar el gobierno de los jueces cada 5 años. Vale, entonces nosotros desde el punto de vista de la Constitución tenemos el derecho a exigir a esos representantes que nos representen llegando a ese acuerdo. Esa es la base jurídica que nos permite interponer esta acción, ¿vale? Es decir, y lo hicieron los propios legisladores en el 78, y es una cosa que se tenía que haber hecho desde ese momento. No se hizo por la situación que ellos consideraron que no se podía hacer, pero si se hubiese llevado a cabo toda esta situación y todos estos problemas que está dando la no renovación del Consejo General del Poder Judicial no se hubiesen producido. En este sentido tenemos que tener muy claro que tan importante es hacer la ley como interpretarla. Entonces, claro, si dejamos la interpretación de la ley a un colectivo específico y especialmente conservador, esas leyes, por muy poco conservadoras que sean, pues van a interpretarse de una forma conservadora. Y ese es lo que nosotros pretendemos evitar con este sistema. Un primer paso.
Sí, sí. Nikki.
Sí.
Ah.
Os estoy escuchando.
Tú sí, pero sí. Sí, ya sé que no está escuchando, pero que se oye un poquito al fondo que cuando hablan esta gente, sí.
Bueno, lo que estaba comentando antes de que como ciudadana creo en la democracia directa, creo que como ciudadanos tenemos que ser responsables y ejercer nuestros derechos que están en la Constitución, y que si ha habido una corrupción sistémica en los partidos que han gobernado en nuestro país, todo ese dinero que se ha escapado serían muy buenos activos para mejorar los servicios públicos que han sido recortados por ellos mismos. Porque bueno, tenemos que mencionar que la sanidad y la educación han sido machacadas con todos los años de gobierno.
Sí, sí, sí. La privatización no comenzó ahora con Ayuso. La privatización viene de tiempos atrás, ¿no? Tenemos a Esperanza Aguirre, que también fue una líder de la privatización.
Sí, me hace gracia que Esperanza Aguirre en la pandemia, porque es vecina mía,
se fue a la Fundación Díaz,
y encima le trataron como tratan ahí y como tratan en todos los hospitales de la Seguridad Social, como ángeles. Son los médicos de nuestra salud pública, son excelentes profesionales.
Hombre, ya te digo. Pero bueno, pero sale la gente que ha salido, por ejemplo, en las dos manifestaciones mayoritarias, y le quitan importancia. Es que como no sabemos qué hacer, en vez de irnos a pasear al Retiro, nos vamos a manifestar.
Con no decirlo.
O con
ya
no
basta.
Decirlo, es o con apagar no las cuentan, cámaras para que no se vea que hay mucha gente. Quitar los helicópteros tampoco, porque yo en la primera decía, Julín, cosa más rara, no nos están sobrevolando. Sí, es que digo, ¿para qué lo no quieren con él? No éramos una pandilla de rojos y histéricos que habíamos salido a chillar allí. O sea, sí. Que es increíble, o sea, de qué manera, pues eso, no se dan cuenta de pues eso, de que llegarán, que se pueden poner enfermos, lo que tú dices. Esperanza Aguirre, bien que se fue a la sanidad pública, No se fue a la privada.
Claro.
Vamos. En fin, continuemos hablando de lo que hemos venido a hablar, bueno, porque es que ya, es que son tantas cosas que de pronto te disparas y te no. Aquí de todo ya.
Todo está relacionado.
Aunque está todo relacionado.
Aunque
sí.
Hay cosas que exactamente, sobre todo lo que comentábamos antes de los medios de comunicación. Nosotros, por ejemplo, y en especial a Nicky, y él, las cuentas que teníamos de Twitter, las más importantes, nos las cerraron.
Ah, bueno,
propio
eso
Twitter,
sí, eso sí.
¿Vale? Entonces, lo que son las medidas alternativas para generar un dar información a la población distintas a las convencionales, pues las van cortando según en cuanto pueden. Ahora nosotros, digamos que tenemos muchas más limitaciones que cuando estábamos en el 15M a la hora de difundir. ¿Vale? El Twitter ha perdido su eficacia, Facebook igualmente, y es muy complicado, ¿no? Esa difusión ahí realmente es una de las limitaciones que tenemos. Por eso nosotros hemos utilizado también la vía jurídica, porque es una cosa muy práctica. Este tema, aunque es muy transversal, es aburridísimo a la gente. El Consejo General del Poder Judicial, en cuanto acabas, ya se ha dormido. Entonces, yo creo que en gran parte, claro, en gran parte se amparan también en eso, y en el hecho de que hay un total desapego entre lo que son las funciones de gobierno y la población. Se creen que son ellos lo que tienen que hacerlo, en vez de darse cuenta de que ellos no lo hacen y lo tenemos que hacer nosotros. Eso es muy importante. Nosotros, como siempre, cuando se está en una situación ultraminoritaria como es la nuestra, desde el punto de vista del activismo, no del seguimiento de la población, el ejemplo es lo único que podemos hacer para que los demás nos vean. Nosotros también en esta acción es muy importante el hecho de un ejemplo de acción de democracia directa participativa, de una asamblea que somos poquita gente y sin embargo podemos conseguir resultados muy importantes. Por eso también es trascendental el hecho de tener todos los apoyos a la hora de la difusión que podamos conseguir, porque por ejemplo, ya hemos presentado el requerimiento, bueno, al Parlamento y al Senado, y sin embargo no ha habido ninguna respuesta. Y nosotros sí que hemos informado pues a todas, a la agencia EFE, a todos los medios de comunicación, y no han dicho nada. ¿De acuerdo? Esto es más o menos habitual. Lo sí. suelen hacer cuando es una
era
cosa.
Era de esperar, como
claro.
decía. No es que sea justo, pero era de esperar.
Claro, pero nosotros tenemos que romper esa barrera. ¿De acuerdo? Porque es muy importante el hecho de que haya una presión social para modificar, digamos, ese equilibrio, esa tranquilidad que tienen. Nosotros lo que estamos haciendo ahora realmente es escrachear un poco al Parlamento. Directamente vamos contra ellos y además vamos a pedir que les ponga multas todos los meses hasta que lleguen a un acuerdo. Y esas situaciones en las que horizontalizamos las relaciones, es fundamental que haya un seguimiento importante de la población, y por eso la difusión, como a través de esta radio o todos los medios que podamos tener, son fundamentales.
Sí, bueno, claro, nosotros somos una radio pequeñita, evidentemente no tenemos tampoco una banda dentro de lo esto, hay que escucharnos por internet, pero bueno, va adquiriendo solera, nosotros, nació también en el 15M, Agora Sol Radio, y lleva 12 años igual que el 15M, o sea que... Y en 12 años, pues bueno, nos ha pasado un poquito de todo, pero bueno, pero de momento, ahí estamos.
Bueno, y también vamos aprendiendo lo que es en las prácticas asamblearias, es decir, es lo que es la escucha activa, el tratamiento del ego y todas esas cuestiones que al principio no teníamos tan claras, con los años hemos ido aprendiendo a gestionarlas de una forma más adecuada.
Es que, bueno, y a pesar de todo, luego surge lo que surge, o sea, porque es que en realidad, pues como tú dices, aquel espíritu asambleario, las de asambleas grandes, es que
es muy difícil.
Es
que
muy difícil.
Como decía Pablo Guerrero, sales a la calle y la ciudad te niega. Tenemos unas relaciones fantásticas en la asamblea, luego te vas a la oficina y a tomar por saco. Las relaciones son otras, las relaciones que impone el capitalismo. Una de ellas es lo que has dicho, siempre se confía en el que está arriba, se confía en el gobernante, se dice, bueno, si el hombre estará haciendo las cosas bien, porque el hombre va bien vestido y parece que es competente, vamos a confiar en él. Y sin embargo desconfiamos en todos los vecinos, pensamos que cualquiera, los emigrantes van a venir y nos van a robar.
Si no, bajas a...
Todos nuestros iguales nos parecen peligrosos.
Al supermercado, y cuando vuelve estar ocupó la casa.
Claro.
Es que como dicen, es que...
Cuidado con el vecino, no le dejes la llave, cuidado. Yo cuando llegué a Madrid, las puertas estaban abiertas en las casas, y era así. como en los pueblos, las puertas de las casas abiertas. Ahora cualquiera deja la puerta. Empezó a llegar un vecino que ya empezaba a no fiarse, ya cerraba, tal. Así es, son unas relaciones completamente diferentes a las que se crean mediante una política, mediante las asambleas, mediante una política en común y la vida en común y todo.
Ya, pero es lo común, ahí está. Es que luego sale que yo nos miramos el ombligo, esa es la verdad, y yo soy mejor, yo tengo mejores ideas, los que no piensan como yo no soy yo, y empiezan las escisiones, que les viene muy bien, y además ya lo dijo César, divide y vencerás, es que es así, es que les viene muy bien. El crear un malestar entre pues eso, de gente que sale junta, etcétera, etcétera, ya sabemos que todo el mundo tiene su personalidad y tiene su manera de pensar. Pero es que es terrible lo que hay, es que es terrible. Yo esta mañana he estado en la de pensiones, en que lo que se pide es que equiparen las mínimas, porque no es lógico que haya gente que esté viviendo con 400, 700 euros de pensión, 600 y algo.
Claro, y para eso es fundamental el hecho de que haya una aplicación de la ley que sea acorde con eso, con el sentir de la población. Por eso nosotros estamos haciendo esta acción, ¿vale? Porque las cosas ocurren por algo. Entonces, claro, todas estas interpretaciones sesgadas que ha habido anteriormente de la ley y esta tendencia que ha habido al introducción del capitalismo más atroz en la cabeza de todo el mundo, el modelo de éxito, que es el que hace que, por ejemplo, en una empresa despidan a un compañero y nadie testifique por él, pero nadie en ningún lado, es impresionante. Y toda esa falta de solidaridad que se ha ido generando, que nosotros tenemos que ir desde nuestra posición con el ejemplo, pues enseñando a los demás cómo hay formas de lucha, y además funcionan bastante bien. Es decir, cuando realmente se da ese ejemplo, el resto de la gente, todo el mundo en realidad quiere hacer lo, no está a favor del sistema que hay y de la no lucha. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que luchar contra el miedo, tenemos que enseñarles.
Ahí está la política del miedo, ahí claro. Está miedo a perder el trabajo si opinas diferente, miedo a que no sé qué y lo demás allí, y es que están acogotados, y el que no tiene miedo, bueno, pues si ya se, pues eso, no le interesa, y que dicen que por ahí, pues por ahí, ala. Dices, ¿para qué no vamos a molestar?
Que no testifiquen a tu favor, vamos, yo me conformaría con que no testificasen
en contra.
No, es verdad. Nosotros ahora, con esta acción, damos ese ejemplo al demandar a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los grupos parlamentarios y al presidente de cada una de las cámaras, los presidentes. Ahí damos claramente un ejemplo de que sí se puede hacer y que no pasa nada. Esta es una de los motivos por los que no se ha interpuesto anteriormente esta demanda, es porque parece un poco desmesurada. Dicen, vamos a demandar a todo el mundo.
Todos los diputados, ¿cuántas eran? ¿Cuántos?
Bueno, 350 más 265 más los distintos grupos. Claro, fuimos con cajas a presentar
de forma individual.
Claro. Y por ejemplo, entonces esa forma de actuar, pues es un ejemplo para que la gente no tenga miedo. Y desde su punto de vista, desde su posibilidad, puedan interponer otras acciones de la índole que sea para poder modificarlo. Recuerdo nosotros en esta asamblea, ahora nos denominamos Asamblea Jurídica 15M, pero nosotros siempre hemos sido el Tribunal Nacional de Justicia. La Asamblea Jurídica ha venido gente de la Asamblea de Política a corto plazo, y entonces entre los dos hemos montado, digamos, esta asamblea. Pero nosotros llevamos muchísimo tiempo generando sistemas de lucha desde abajo hacia arriba. Hemos hecho huelgas de hipoteca, en la que se retrasaba el pago de las hipotecas, que las siguieron 10.000 personas en su día. Propusimos incluso los propios scratches, también fueron por parte de nuestra asamblea, y otros sistemas de presión, todos los que veamos, para poder controlar de abajo arriba y dar ejemplos de lucha distintos a lo que es la estructura partidista, porque la gente se cree que más allá de la democracia representativa no hay nada, y más allá de la democracia representativa está todo, que es todo lo que puede hacer cada uno de nosotros. Y nosotros creemos que también es muy importante que vean, es decir, el trabajo que estamos haciendo, no solamente eso, sino también es muy importante la actividad asamblearia, que llevamos 12 años juntos y haciendo acciones. Yo creo que es muy importante lo que es el mantenimiento de la asamblea, sin que haya esos problemas de lucha de egos y demás, o al menos han sido resueltos de forma, digamos, positiva,
civilizada.
Claro, el hecho de ser un grupo de acción. Es decir, llegamos a unos consensos y los llevamos a cabo de forma más o menos efectiva, y son formas de lucha. Eso une muchísimo. Nosotros también queremos generar esas formas de lucha y generar esa ilusión necesaria para el apoyo y para el cambio. Por eso estamos haciendo también esta acción.
Lo que pasa es que esto no tendrá... Esto va para largo, ¿no?
No.
¿No?
Esto va más o menos... Normalmente son unos 5 meses hasta que hay una sentencia. Vale. Nosotros hemos utilizado una vía jurídica que es la de derechos fundamentales. Vale. Como he comentado anteriormente, es el artículo 23, que es el derecho que nos representen, el 123 de la Constitución, que es la obligación que tienen a llegar a acuerdo, y lo que es la regulación legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece esa obligación que tienen. En esta vía jurídica, el derechos fundamentales, no es necesario, por ejemplo, lo que ha pretendido toda la gente, demostrar, por ejemplo, que la culpa es del PSOE, la culpa del PP, o la culpa... No. Aquí simplemente demuestras que tienen la mayoría suficiente para llegar a acuerdo y que no han llegado, y ya les condenarían. Hemos demandado a todo el Parlamento, por si acaso los jueces, que son muy así, pueden decir que no, que la culpa es de todos. Nos daría igual, porque a nosotros lo que realmente nos importa es generar, como he dicho antes, el precedente judicial, de tal manera que cualquier persona pueda pedir que se llegue a ese acuerdo, y si no llegan a ese acuerdo se lleven a cabo multas coercitivas hasta que lleven a cabo ese acuerdo o cualquier otra cuestión, ¿vale? Porque, por ejemplo, esto mismo que se produce en el Parlamento Español respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también se produce respecto a la renovación, por ejemplo, del Defensor del Pueblo. También se produce en los sindicatos, los grandes sindicatos. En el Estatuto de los Trabajadores se establece, por ejemplo, respecto al plus de nocturnidad, que están obligados a poner un precio distinto al resto de las horas a las nocturnas, y no la ponen nunca. Normalmente los convenios colectivos ya no las ponen. Pues este tipo de demanda, que está concreta, si triunfa, también se va a utilizar en todos otros ámbitos, y distintas obligaciones que tienen nuestros representantes de llevar a cabo, y cómo estamos generando formas en que los representados podemos obligarles, que es que hasta ahora no se ha digamos transitado esa vía, y es la parte de ejemplo que queremos dar para que otros lo lleven a cabo.
No, es que tiene que ser otros que entiendan, no sé cómo decirte, porque la cosa es que tengan un conocimiento también.
Hay veces que, por ejemplo, para hacer, como te comentaba, cuando propusimos el tema de las huelgas de hipotecas, no hace falta entender demasiado. En el tema de los scratches directamente tampoco hace falta entender demasiado. Demasiado me refiero desde el punto de vista legal. Hay que entender cómo son las cosas. Y es que somos todos personas, y cuando tú horizontalizas las relaciones, todos estamos igual. Ahora, cuando veamos a los diputados o a los senadores, pues estamos en la misma posición. No solo eso, sino que nosotros somos los perseguidores. Fíjate cómo ha cambiado la cosa. Y simplemente con una... nuestra única forma de defensa frente a este sistema que te lo da todo hecho es la creatividad. Frente a lo que es el consumismo de las cosas hechas, es hacerlas nosotros, no solamente nuestra vida y de los instrumentos de lucha igual. Por eso te digo, lo trascendente, en este caso concreto, es... muy, tan importante lo que es la difusión, que no hace falta saber de leyes, es lo más importante, más importante que lo que es en sí la acción jurídica, que lo único que hace es marcar el problema, para que todos los compañeros vayamos hacia allá y empujemos. Eso es lo más trascendente.
La acción es sí, ¿no? Los medios son los fines, decíamos.
Sí.
La forma de hacerlo.
Exactamente.
Pero vamos, no es poco trascendente la acción en sí, si saliera. O sea, vamos... tremendo.
Es que si sale, se sale, ya se marca precedente. Claro,
sobre todo
es a lo que se va. Entonces siempre, si se ha sentado un precedente, siempre te puedes apoyar en ello. Yo no entiendo mucho, pero vamos, hay que ver, pienso que razono, te puedes apoyar, oiga, pero esto ha pasado y esto lo ha aceptado y ahora esto va por el mismo camino, o sea que...
Exactamente, también estamos generando una vía por la cual podemos conseguir, digamos, generar una especie, una norma. Vale, sin transitar por el Parlamento, generar una norma de forma distinta a lo que son las propuestas de ley por parte de la población, y además mucho más sencilla de llevar a cabo. En este caso concreto, la norma que pudiese decir ese precedente, si en el caso de que ganemos, que yo creo que hay muchísimas posibilidades porque hay muchísimo apoyo social, solo podría ser quitado si se modificase la ley orgánica del Poder Judicial o la, y en parte, para modificarlo del todo, habría que cambiar la Constitución.
Claro.
Ay, y no, lo tiene, no es tan sencillo para cambiar la Constitución.
No, pues ya.
Claro, entonces estamos transitando una nueva vía para generar normas, que hasta ahora siempre nos decían, no, si queréis hacer una norma tal o cuánto, siempre tiene que ser a través del, del Parlamento. No, es verdad. Hay otras formas de hacerlo y otras formas de conseguir que las cosas cambien.
Bueno, además ahora como andan liado con las elecciones, pues claro, están diciendo a ver qué va a pasar.
Claro.
A ver qué va a pasar. Y entonces, claro, no me extraña que nos contesten. Bueno, no me, era de suponer que no se iban a, que ninguno va a tomar de momento partido porque no saben que suelos son arenas movedizas de momento para ellos, claro. Bueno, no saben lo que va a pasar, no saben.
Bueno, nosotros respecto a ellos, a los, sí, sí, nos importa un pito lo que piensen, cualquiera de ellos, ¿no? Porque ellos no van a ser los que decidan.
No,
nosotros,
no.
Va a decidir los jueces. Nosotros lo que
¿Que no serán los jueces del Tribunal Constitucional o sí?
Puede ser que sí. Sí. Primero vamos al Supremo, que es la primera instancia, en este caso el Supremo, porque son todos aforados. Pues
vamos a seguir el camino que sigue. Ponéis la denuncia.
Lo que hemos hecho ha sido, primero hemos presentado un requerimiento. Hemos pedido acá a todos los diputados y senadores que lleguen a un acuerdo. Se les pide. Y consideramos que es ilegal que lleguen a un acuerdo y que lo hagan. A la presidenta del Congreso y al presidente del Senado les hemos pedido que interpongan la demanda que hemos interpuesto nosotros, que es su obligación. Eso es la primera parte que hemos hecho,
¿no? Esa es la primera parte.
Y luego, bueno, y también hemos pedido la práctica de ellos. Nunca, en ningún caso, jamás se ha aplicado en la Constitución. Es decir, ha habido retrasos más largos y más cortos en esto, pero nunca lo han hecho como establece la propia Constitución, ¿vale? Esa es la primera parte. Luego la segunda. Digamos que nosotros hicimos el requerimiento el día 9 de mayo, coincidiendo un poco con el día 15 para, pues eso, para la difusión,
sí,
del asunto,
sí.
Una poca que conseguimos. A partir del día 7 de junio ya tenemos que interponer lo que es la reclamación, el recurso contencioso administrativo. Se interpone el recurso contencioso administrativo y tienen 8 días para pedirle, digamos, el expediente, toda la documentación que pidamos nosotros al Parlamento y al Senado. Con esa documentación nosotros tenemos que interponer la demanda a ellos en otros 8 días. Ellos tienen que contestar, todos los diputados que son los recurridos, en otros 8 días, y ya dicta sentencia el tribunal. Este sistema está hecho, pues, por ejemplo, cuando el tema de los servicios mínimos en las huelgas y otros derechos fundamentales. Entonces son muy rápidos, son 5 meses, es decir, no es un caso que va a durar 25.000 años. Y una vez que tengamos una sentencia en la que incluso nos dé la razón, digamos que esa parte es muy complicado, que los jueces digan, primero, que los jueces no son competentes para aplicar la ley, porque lo dicen todas las normas, y ellos mismos lo creen. Y también tendrían que decir que los diputados y senadores no tienen la obligación de llegar a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que eso es prácticamente imposible. Eso
lo dice así claramente.
No tienen otra. Lo que ya es más complicado es, una vez que han dictado esa sentencia, lo que es la ejecución de esa sentencia. Es decir, el hecho de coger y meterles a todos los diputados y senadores multas coercitivas.
Aproximadamente la mitad de su sueldo.
Bueno, la ley es del año 92, la que establece eso. Y establece un tope de 1.500 euros cada 15 días. Lo que pasa es que nosotros consideramos que esos 1.500 euros tendrían que ser, digamos, actualizados a la fecha de hoy. ¿De acuerdo? Con lo cual, y luego la limitación que establece la ley es que hay que hacer las multas por el importe necesario para que se cumplan, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, si inicialmente no lo cumplen, podemos llegar, vamos a pedir eso, ¿no? Pero al menos, digamos, mensualmente salen 2.250 euros a cada uno de ellos, que les duele. Bien, pues esa parte es más complicada, pero una vez que ya haya una sentencia, ahí es donde nosotros tenemos que tener el máximo de presión popular para que se lleve a cabo la ejecución. Porque la ejecución es lo más complicado. Y la población, una vez que ya está esa sentencia, es decir, lo que nosotros estamos poniendo de manifiesto es una contradicción del sistema a lo bestia. Además, con él, digamos, una sentencia del propio sistema. Que esta gente, que es más o menos neutral en estas cosas, que no le interesan, tal, sin embargo, el propio sistema que le dice, cree lo que dicen los jueces, esa misma creencia que vamos a utilizar para ir y cambiar el propio sistema, ¿no? Es decir, coger las contradicciones es la forma que tenemos nosotros de llegar a los objetivos.
¿Y esas multas quién las cobraría? ¿Y dónde se deposita ese dinero?
Al erario público, va al Estado. Se cobran, además se pagan allí en los juzgados mismamente. Se pagan una cuenta corriente que te dicen, y eso es todo para el erario público. Fantástico.
Claro. Sí, sí, bueno, es sí, que es sí, interesante bueno. saberlo porque dicen, ¿y dónde va a parar este dinero? Claro.
¿Cabía alguna posibilidad de pedir algún tipo de indemnización para los denunciantes, pero lo desechamos, ¿no? O sea, es mucho mejor de esta manera, que sean multas, que vayan a lo público, no hay ninguna.
Y además ellos lo que tienen es, en ese sentido, para evitar cualquier problema de competencia, ¿vale? No hemos pedido esas indemnizaciones, pero vamos, si nosotros ganásemos, se quedaría abierta la vía para que toda la población pidiese una indemnización a los distintos diputados y senadores y partidos por haber infringido su derecho fundamental.
Sí, sí. O sea, el derecho lo tienen, el derecho claro. a pedir esa indemnización lo tenemos todos los españoles. No hemos sido representados gravemente durante muchos años de nuestra...
Exactamente, y eso ya sería una vía que se abriría una vez que tuviésemos ya esa sentencia. No lo hemos hecho ahora mismo porque... Hay un artículo que establece que la responsabilidad patrimonial de los diputados y los distintos, bueno, y el presidente del Congreso y tal, podría ir hacia la sala de lo civil. Para no tener ningún problema, nosotros lo hemos metido por el contencioso administrativo, porque son órganos administrativos, órganos del Estado. Y entonces, para evitar cualquier duda al respecto, pues hemos quitado eso, porque además, desde el punto de vista político, ahora mismo no tendría importancia. Pero sí la tiene el hecho de que si ganamos, luego todos puedan pedirla. Y habría que ver, y eso también es otra opción muy importante de lucha y movilización que podemos obtener con posterioridad. Además, esto sería un poco el tipo de acción es parecida a la que se consiguió, bueno, más al ser de carácter jurídico, es parecida a la que se consiguió por la que tuvieron que modificar la ley hipotecaria y que por primera vez en la historia de este país pues pudiésemos defendernos frente a los bancos. Y cuando ellos decían que le debíamos tanto dinero, decir, no me lo debes, me has engañado en esto. Hasta que no se produjo esa eclosión de la población, se modificó ese sentimiento respecto al tema de los bancos y los banqueros, no fue posible, en este caso fue la Unión Europea, en Estrasburgo, que determinó el hecho de que nuestra ley hipotecaria era totalmente ilegal porque no permitía la defensa de las personas frente a los bancos, modificar toda la ley. Y fue otro caso más de lo que estamos hablando, del carácter de que los partidos políticos son incapaces de hacer esas modificaciones. Pero ninguno, ni Izquierda Unida, que era, bueno, no quiero decir ni el PSOE, ni el PP, ni ninguno, fue capaz de cambiar eso. ¿Por qué? Por los sistemas de financiación, que dependían de los bancos por los créditos y tal. Entonces, cuando están metidos dentro del sistema, tiene que ser gente que salga desde fuera para hacer esa modificación. Entonces, esto sería un poco, no en el ámbito de los bancos, sino en el ámbito, digamos, de lo que es la profundidad de la muy, 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 muy liviana democracia que tenemos. Dale un poquitín más de lustre. O algo de lustre.
¿Algo de música?
Algo de música. Hacemos un descansito, ponemos un poquito de música. Que es de nuestra amiga Niki, que nos está escuchando ahí.
Pedro, se nos va a dormir.
Niki, ¿cómo te ha dado por componer y cantar?
Bueno, he traído dos canciones.
Sí.
Una que...
La pondremos ahora y otra que la pondremos al final del
exacto.
cierre.
¿Cuál es la primera que vais a poner?
No lo sé.
¿Cuál les apetece?
Suma y sigue.
Suma y sigue. Vale, bueno, pues Suma y sigue la hicimos cuando sucedió los papeles de Bárcenas. La verdad que nos inspiró. Muchas veces cuando está la derecha gobernando, inspira mucho a los artistas a hacer letras, canciones y performance. El caso es que, bueno, el Suma y Sigue, hay un vídeo, el personaje es Rouca Varela, que es el avatar de Rouco, pues justamente se acababa de jubilar. Y recién, o sea, se estaba casi jubilando, ¿no? Entonces, que pensamos en hacer una acción, y la acción era, bueno, que preguntando a penal me podía caer 300.000 euros y ir a la cárcel. Así que decidimos no hacerla, pero quedó en un videoclip.
Sí, bueno, aquí oiremos solamente la parte audio.
Sí, sí. Y bueno, y se nombra, porque la hemos elegido, porque se nombran muchos casos de corrupción que hay en España que todavía están abiertos, ¿no? Y bueno, espero que le guste a los oyentes y y que esperen después que le pondremos una segunda.
Luego al final le pondremos otra, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nos tomamos un pequeñito descanso y escuchen ustedes la música. Suma y sigue. Bueno, pues, Nikki, ¿Me oyes?
Sí.
Sí, oye, enhorabuena, está muy bien la música esta, y además os advierto que no la he visto, pero la he visto ahora en vídeo, es una chica muy guapa.
Ah, muchas gracias.
Entonces, nos ha gustado mucho la música, aquí pues hemos estado hablando y luego pondremos otra cosita vuestra cuando acabemos el programa, que tampoco es que nos quede mucho tiempo, porque han dicho esta gente que ya lo han explicado todo.
Sí, bueno, estamos diciendo...
Sí, sigue.
Sí, que queríamos decir lo que ha dicho Pedro, que al final es gente que esté despierta de creativa, que pueda ejercer sus derechos como ciudadano en una democracia. Entonces, desde una canción que te puede inspirar, puede hacer inspirar a las demás personas, hasta a una acción como esta de hacer una demanda, un requerimiento se tiene que ver como muy normal. O sea, lo que queremos es empoderar a la población y que todos crean en ellos, que puedan ejercer sus derechos.
Lo que pasa es que, exacto, a ver si nos despertamos, porque hemos vuelto a caer otra vez en el letargo después del 15M. Eso, o sea, cuestión de armar ruido para ver si así pues la gente se despierta y dice, bueno, vamos a ver qué pasa aquí.
Al final, las acciones que perduran son las que tienen constancia. Entonces, esta es una acción que se va a expansionar por el tiempo, porque podremos dar sentido a esta misma acción en otros casos de donde se están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Entonces, haremos más requerimientos.
Sí, no, bueno, pues bueno, hombre, vamos a ver primero si ganamos este primero, que esto ya puede ser un puntazo, y entonces de decir victoria, bueno, a ver cuál es el siguiente, qué es lo que más urgente hay ahora que esté perjudicando pues a la mayoría, pues eso, de gente que está aquí, porque hay tantísimas cosas, tantos desahucios, tantas personas en situación ilegal, que aquí parece que es que solamente hay racismo cuando se meten con un jugador de fútbol que llega sobradamente a final de mes, pero no se acuerda nadie del pobre que está trabajando sin papeles, o de los manteros y toda esta gente que está sin papeles, ¿no? Y que no se les legaliza la situación. Esto es algo pues vergonzoso. Pero
durante el 15M abrimos la Spanish Revolution, la televisión, y hicimos una labor muy grande de live streaming como periodistas ciudadanos. Luego lo llevamos a Occupy Wall Street y al resto del mundo. Se crearon redes de comunicación de ciudadanas abiertas, transparentes, horizontales, y fue maravilloso hasta que multinacionales como Twitter nos cortó
bueno, Twitter, Facebook,
la palabra, ¿no?
Sí. No,
pero bueno, tenemos que estar orgullosos de que pudimos llegar hasta el 16, que fue cuando me mandaron el último ultimátum de que dejaría de existir todas nuestras redes sociales. Llegamos a 150 millones de personas en el
mundo. Madre mía.
O sea, que sí se puede. A través de los TweetDecks, como comentaba Pedro, logramos tener todas las cuentas del movimiento social en el mundo, de 15M, Occupy y todos los Occupy, y lo que hicimos era retuitearnos entre nosotros pues las noticias que sucedían, que las mismas luchas de todos los lugares es la misma lucha que tenemos aquí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos que seguir creyendo que sí se pueden hacer sistemas horizontales de ciudadanos democráticos, y no necesitamos a que ningún político ni en ningún gobierno nos diga nuestros derechos. Yo creo que hay que tirar un poco más de los códigos del Código Civil, del Código Penal, de los libros, de las leyes, y qué es lo que tenemos en nuestras manos para poder defendernos, ¿no? Y luchar por un mundo mejor.
Sí, por lo
para
menos,
todos.
Ya, exacto, para todos y para generaciones venideras. Que no pensamos nunca en el futuro.
Recuperar el poder popular.
Exacto, no pensamos nunca en el futuro, y vaya mundo que les estamos dejando a nuestras hijas e hijos y nietos y nietas. Vaya, en ese caso ya hablo yo también, que soy abuela, ¿eh? Así que no.
Bueno, pero por ejemplo, ha salido Juventud sin Futuro. han salido muchos movimientos ciudadanos medioambientales.
Sí, no, estupendo además, porque están haciendo sí, además, el último ha sido en Sevilla, me parece, en la catedral, que se manifestaron allí, pero con un par, ¿no?
¿Entiendes? Estamos en lo mismo. Pero
si a mí me han identificado este lunes pasado por estar en Sol, con los yayos pidiéndole unas macetas ahí a la Ayuso, porque uno llegaba a la pensión para comprar tiestos.
Es igual, la
inacción. Y a ver quién es el responsable. ¡Hala! Me ha tocado.
La inacción de los dirigentes y las cosas que al final las tenemos que hacer pues desde abajo con movilizaciones o como en este caso con una acción jurídica, como fue la otra. Que en realidad, como dice la Constitución y como es, el poder popular lo es todo. O sea, también el poder representado. El poder representado emana
representado,
del pueblo.
Claro.
O sea, lo que pasa es que, claro, como hablábamos antes, en esta sociedad en la que preferimos delegar, preferimos que nos... pasa con las compras, con el móvil, si ya tiene todo hecho, pues ya solo tengo que darle un botón y ya está. Pues igual, delegamos y delegamos, y al final tanta delegación es lo que lleva ahora pues a este conflicto
que nos volvemos vagos, porque bueno, pues si nos lo dan hecho, ¿para qué me voy a molestar? Ese es el o sea, lo que más nos tiene que doler, que hay mucha gente que piensa eso y dice, ¿qué tanto me da que esté uno, que esté el otro?
Por tanto, no iguales, cumplen su partido político, que eso no tienen obligación además, o sea, engañan, no cumplen ni una de su partido político, lo hacen como quieren, no renuevan el poder, es que no hacen nada que hace esta gente, solamente de estar de parapeto, son como los gestores de los amos del cortijo, algo así.
Bueno,
como...
es evidente que ellos son otros marionetas, sí. Eso está más claro que el agua.
Pues,
o sea,
seguretas,
ellos son otros marionetas, que aquí lo que manda es lo que manda, el poder económico, y se acabó. Y bájate de... apiate el burro, que es lo que está. No.
Claro, exactamente. Es decir, en este caso, digamos, el Parlamento, la gente se cree que tiene poder para hacer las cosas, el gobierno tiene poder para hacer
no
las cosas.
Tiene.
No tiene poder.
No lo
el que tiene.
Tiene
el poder es el Banco Central Europeo, que es el que establece cuánto dinero tienes para cada cosa y además te dice en qué cosas te lo tienes que gastar. Y ellos son más como un comité de empresa. Entonces, claro, no pueden cumplir ninguna promesa porque no tienen soberanía para llevarlo a cabo.
No tienen ese poder.
Y luego la gente, frente a esa gente que no tiene ese poder, les cede el suyo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la revolución, partiendo de la congruencia, es decir, es lo que nosotros vemos en nuestra vida cada día y cada momento, eso hay que extralimitarlo al resto de las cosas. Pero una vez que se toma la decisión, digamos, de ser libre y actuar por lo que son tus verdaderos sentimientos y no lo que es como se está haciendo ahora en el sistema, que es... no vas a hacer lo que tú quieres, pero te lo vamos a compensar con dinero y con facilidad de las cosas. Ese cambio de lo fácil, precisamente por lo que es un poco más aparentemente de esfuerzo, que es la creatividad y la generación de cada uno de nosotros del mundo que queremos, es lo que puede permitir que todos, desde la diferencia más absoluta, que es lo maravilloso, podamos coordinarnos sobre hechos concretos, sobre acciones concretas como esta y otras muchas que se pueden llevar a cabo y cambiar las cosas. Mientras la gente deje en manos de terceros sus propios sueños, que ya tienen narices, ocurrirá que cuando, según vaya pasando el tiempo, se sientan menos felices, tengan menos ganas de hacer cosas y estén más alejados de sí mismos.
Ya está pasando.
Claro, eso claro. Es lo que nos está pasando ahora. Ese es el gran terrible cosa. ¿Cuánta gente se puede que movilizar para que le hagan caso? Y tú pones un caso duro y puro y duro allí y te van a la juventud ya le ha dicho que no van a cobrar la que no tiene trabajo, que no va a cobrar la pensión, que no sé qué, no sé cuántos. Y entonces sí, pues hay 400 desencantados que andan por ahí y dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? En fin. ¿Vosotros tenéis ahora una asamblea después de esto? ¿Conclusiones finales? ¿Algo que quieras decir? El último de por hoy. ¿Mensaje?
Bueno,
nos tendréis que ir contando cómo va la cosa.
Claro que sí. Pues simplemente poner de manifiesto que es importantísimo el apoyo. El apoyo para que los jueces lo que buscan es la paz social. No tiene nada que ver la ley con la justicia. pero sí buscan esa paz social. Entonces, si nosotros realmente generamos esa presión necesaria para dar esa paz social, tendrán, es más sencillo que nos den a nosotros la razón. Por eso es muy importante que todos presionemos para eso. Nosotros solamente, digamos, enfocamos un objetivo concreto, de una acción concreta, una situación de justicia concreta. Y tiene que haber esa presión popular para que se pueda solucionar. Y hemos dicho ya, además, como hemos dicho anteriormente, creando un precedente jurídico que es un semejante a una ley, que lo hacemos desde abajo y sin tener que depender en absoluto del Parlamento, ni los diputados, ni los senadores. Por eso, pues, pedimos ese apoyo.
¿Lorenzo?
Sí, nada, yo solo mencionar que es para las actualizaciones que se busque en el Twitter o en el WordPress, a la página de Tribunal Ciudadano de Justicia, o los perfiles de Tribunal Ciudadano de Justicia, también el de corto plazo, las asambleas que estamos, política a corto plazo. Y por ahí iremos diciendo cómo va el transcurso de la acción, que más o menos, pues, como dice Pedro, tendría que ir rápido.
¿Nikki?
Bueno, te doy muchas gracias por invitarnos a tu programa y espero que volvamos a vernos, bueno, a vernos...
O a oírnos, por lo menos. La próxima vez te esperamos aquí con una guitarra para que nos cantes en directo.
Bueno, yo soy más electrónica.
Eres electrónica. Te traes una grabación de la música y la cantas aquí en directo. Una cosa, si hay alguien que esté más interesado en saber más, ¿tenéis alguna web, algún sitio?
Ahí, en el Tribunal Ciudadano de Justicia se puede encontrar lo que busque, y en las páginas de Twitter vamos publicando en los perfiles de Twitter las actualizaciones sobre el
Twitter. Es arroba tribunal CJ.
Arroba tribunal.
Para esta acción, perdona.
Perdón.
El correo es no nos representan. Arroba.
No, 15M.
Sí, no nos representan, 15M, perdona.
15M. Arroba.
Arroba gmail.com. Vale, pues cualquier persona que quiera participar o en nuestra asamblea y en esta acción,
o hacer alguna pregunta o alguna cosa,
se
o
puede exactamente
poner en contacto con sí. No nos representan, 15m@gmail.com.
Tanto participar en la asamblea
el,
como
el
en la
que has
acción
dicho juega. Arroba tribunal, ¿qué más? ¿Nikki?
Eso
que es una cuenta de tribunal. Instagram o qué. No.
No, es el Twitter del tribunal.
Ah, pero no se
lo han cerrado. Tribunal CJ, ahí también lo pondremos.
En el Twitter del tribunal.
Esto es Twitter.
Las noticias de las actualizaciones.
Muy bien. Y luego una web que es Tribunal Ciudadano de Justicia.
Sí, en WordPress. Es WordPress.tribunalciudadanodejusticia, me parece.
Vale.
Ahí es donde mejor se encuentra. Bueno, porque, por ejemplo, está ya el requerimiento
siempre ponemos pues un texto, él me monta el César nos monta el sonido y todo eso, intercala todas las canciones y todas estas cositas. Yo pongo un texto y luego pues pongo pues unas fotografías. Pues ha sido un placer, me he enterado de muchas cosas, pues que yo, empezando por mí, las ignoraba. Ahora ya no puedo decirlo. Vamos a seguir con la música. ¿Ahora qué vamos a poner? Hacer un llamamiento porque el próximo jueves ya tenemos también programa. Se va a hablar de, bueno, pues se hizo una acción sorpresa contra la feria de armas del FEINDEF, en donde hubo una represión policial bastante brutal. Y vamos a hablar de ese tema con gente que estuvo y que estuvo en ese acto.
No metáis con Indra, que vais mal.
No metemos con quien sea.
Es broma.
No, ya te digo yo que fue aquello espectacular 100%. Bueno, pues nos va a poner la música César y vamos a sacar foto de Nikki, no porque Nikki, pues no sé, buscaremos una fotografía suya y la pondremos en algún
sitio.
Vale, pues amante. Tienes aquí
mi teléfono.
Es el teléfono que te he llamado, ese es el mío. Entonces, pues ya tuyo tengo, te lo pondré por correo y a ti también te tengo localizado.
Estás en la lista.
WhatsApp. la negra, ¿sabes? Está en la lista negra.
La canción que os he traído sí. Son Los Borbones, Son Unos Ladrones.
Ah.
Son de, bueno, de varios artistas españoles y de, bueno...
Nosotros tenemos otra que a Los Borbones a Los Tiburones.
Bueno, pues intervienen Franté, Rapsu Clay, Elfo Omega, Sara Eve, disculpad si lo estoy pronunciando mal, Defcon 2,
Defcon 2 ya lo eso me suena.
Tribade y La Raíz, si no me dejo alguno. No, es que no me quiero dejar ninguno. Ira, yo soy fan de Ira. Disculpad que lo estoy leyendo por Spotify.
Tranquila,
los chicos del maíz.
También eso me suena, mira tú por dónde. Machete. Soy una yaya moderna, yo.
Machete en boca también. Y se llaman Los Borbones, Son Unos Ladrones.
No me digas.
Ejercen la libertad de expresión, pues diciendo la verdad.
Claro.
Esta canción está hecha en el 2018, así que me imagino que se refieren a nuestro antiguo rey.
El emérito.
Sí, ¿no se sacó a raíz de lo de Pablo Hassel o algo así?
Yo me imagino
como
que
homenaje,
sí.
Homenaje o sí. Algo semejante, me suena.
Sí.
Bueno, pues...
disfrutarlo.
Música adelante. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias, César, en el audio. Un saludo. Un saludo a todos. Un montón. Más Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión.
El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón. Ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez.
Sin plata subaim perquè creïm que un canvi és possible.
Nos podrien tenir a tirar tots en fila.
Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria.
Insomni quan sa realitat avassiga.
Hacen faltas clases, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con sino con barricadas.
El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Piedras de guerrilleras en la guerra civil.
Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión.
A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea guillotina.
El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía con verme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribena, un Kalashnikov.
Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace.
Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas.
Esa situación preocupa bastante. Me extinguts es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantán y que defena a un asesí de elefante.
Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA.
Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión, por frases y armas simbólicas, terminar con las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza.
Libertad de expresión, tomando posiciones, que retumben las prisiones, los Borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Sonia las persones, ni jutges, ni fiscals, ni bombons.
Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción.
No callarem, no callarem.
No callarem.
No callarem, co.
No callaremos.
Per la insurgencia.
Baltònic,
Hassel.
Libertad de expresión.
Libertad de expresión. Tomando posiciones que detumben las prisiones.
prisiones. Los borbones son unos ladrones.